santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vamos a repetirlos todos juntos. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Hemos venido estudiando acerca de Moisés y los 10 mandamientos, y el domingo pasado estuvimos viendo cómo Dios dio orden para que construyera el tabernáculo, que era una tienda muy especial que Dios había mandado a Moisés construir y al pueblo de Israel construir. Y en cuanto a nuestro templo aquí, está más o menos, el tabernáculo estaba más o menos de aquí para esa pared y de aquí a como unos 2 o 3 metros de la entrada. Era algo pequeño, no era muy grande la tienda. Pero encontramos que Dios puso un gran énfasis en la construcción y en los detalles de este lugar. Dios había tomado 2 capítulos en Génesis para describir la creación y toma unos 50 capítulos a través del libro de Éxodo y otros libros para describir y dar detalle en cuanto al tabernáculo, los vestuarios de los sacerdotes, el vestimento de los sacerdotes y también los sacrificios y todo relacionado con el tabernáculo. Y antes de que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, Él proveyó bastante material a los israelitas para la construcción del tabernáculo. Cuando salieron los egipcios, Dios puso en el corazón de los egipcios dar, la Biblia dice prestado, obviamente no iban a regresar, ¿verdad? Pero de dar cosas que iban a utilizar luego para el tabernáculo y la construcción de ella. Buenos días. Luego enseñó a Israel el principio de ofrendar voluntariamente para las necesidades del tabernáculo. Y Israel voluntariamente dio esas ofrendas, y luego vimos cuánto era. El costo del tabernáculo en moneda de hoy, más o menos, sumía a, solo en el oro, a más de 6,5 millones de quetzales, en plata casi 1,5 millones de quetzales, en bronce, no tanto, pero porque el bronce no es tan valioso, pero unos 5,000 quetzales de valor, y luego eso no incluye todo, las vestiduras, las cortinas, los otros adornos, joyas y el labor de hacerlo. Eso es solamente el material neto de lo que es el tabernáculo. Entonces, lo que queremos ver el día de hoy, la semana pasada estuvimos viendo unos de los materiales y el simbolismo en esos materiales, pero el día de hoy queremos ya comenzar a examinar lo que son en sí las partes del tabernáculo. Para comenzar, encontramos el atrio. El atrio es la corte afuera del tabernáculo, lo que encerraba el tabernáculo, y eso medía 50 codos por 100 codos, aproximadamente 22.5 metros y por 45 metros de largo. Y encerraba esa área con una cortina especial que servía para limitar a la nación de Israel de poder entrar a lo que es el área del tabernáculo. El atrio tenía 60 columnas y era de madera de acacia. Y vimos la semana pasada que la madera de acacia representa la humanidad de Cristo, realmente la humanidad incorruptible de Cristo, porque el tipo de madera que utilizaban era una madera que sí aguantaba y resistía la polilla, etcétera. Que esa madera estaba cubierta de bronce, que representa el juicio de Dios en la tierra, y las bases sobre las cuales estaban eran de bronce también, representando el juicio, y que las cortinas eran de lino fino. Y vimos la semana pasada que el lino fino representa la justicia. Y esa cortina que iba alrededor del atrio y de lo que era en sí el tabernáculo, era 5 codos de altura, que representaba un poco más de 2 metros. Era suficientemente alto para que podían de lejos ver el tabernáculo estaba adentro y todo eso. Sin embargo, de cerca no podían ver adentro, no podían ver los detalles de lo que estaba sucediendo. Había nada más una puerta en el tabernáculo o para entrar al atrio. Y esa puerta representa a Cristo, que es la única puerta para nuestra llegada a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa puerta representaba a Cristo, el único camino hacia la presencia de Dios. Era de varios colores, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino, que representa en su orden el cielo, la realeza, el sacrificio y el juicio, la justicia de Dios. Y encontramos que estos mismos colores estaban en las 3 entradas. Había solo una entrada al atrio, pero después de entrar al atrio había una entrada para entrar al lugar santo en el tabernáculo, y luego también una cortina para entrar en el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios representada. Y eso representa el atrio, el camino, el Señor Jesucristo, el lugar santo, la verdad, y luego el lugar santísimo, la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y habían también 4 columnas en la entrada, en la puerta principal, 4 columnas que sostenía esa cortina especial, también de 5 codos de altura, 2.25 metros. Y vimos la semana pasada que el número 5 en la Biblia representa la gracia, y el número 4 representa la tierra. Entonces, aquí en la entrada del atrio, en la puerta del atrio, encontramos gracia para toda la tierra, porque todos podían entrar, todos tenían que entrar, los que entraban, solo por esa única puerta, y ahí está representada gracia para toda la tierra. Después de entrar al atrio, por esa puerta, lo primero que encontramos era el altar de bronce y la fuente de bronce. Prácticamente habían esos 2 muebles, por decirlo así, en la parte afuera del tabernáculo. El altar de bronce medía 5 codos por 5 codos por 3 codos. En la medida de metros es 2.25 por 2.25 por 1.35 de altura. Pero estamos viendo las medidas bíblicas. Y según lo que aprendimos la semana pasada, esto entonces, el altar de bronce, representa la gracia por la gracia por la Trinidad. 5 por 5 por 3. Este también era hecho de madera y cubierto con bronce, otra vez representando la humanidad de Cristo y también el juicio. Tenía 4 esquinas que representaba toda la tierra, el número 4 representando la tierra. Y tenía una rejilla que estaba dentro del altar, sobre lo cual ponían los sacrificios, abajo de eso ponían el fuego. Y esa rejilla medía 1.5 codos de altura, que era el mismo nivel que la mesa de la pan de proposición, que vamos a estudiar más adelante, y también del arca del pacto. Todo representaba el mismo nivel en cuanto al sacrificio, en cuanto a la comunión, etcétera. Y encontramos que esta era la primera cosa que encontramos en el atrio.
Ahora, ¿por qué es importante este punto, hermanos? En Hebreos capítulo 9, versículo 22, la Biblia dice que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, para poder entrar al lugar santísimo, para poder entrar en la presencia de Dios, cualquier persona que entraba tenía que venir ¿con qué? Con sacrificio, con sangre. No era permitido acercarse a Dios sin el derramamiento de sangre. Después del altar de bronce encontramos otro mueble que es la fuente de bronce. Este era de puro bronce, no era madera cubierta con bronce, sino que era completamente bronce, que representa el juicio de Dios. Está sin dimensiones. La Biblia no describe qué tamaño era. Ya en el templo con Salomón describe un poco más, que era todo en el templo, era mucho más grande de lo que encontramos en el tabernáculo. Pero vemos que la fuente de bronce era sin límites, o sea, no tenía dimensiones específicas. Y eso representa la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, hermanos, está sin límites. Alcanza a todo el mundo. Buenos días, hermanos. Alcanza a todo el mundo. Los que creen en Él, Él los recibe, y la gracia de Dios es así de grande. Encontramos que la fuente de bronce era entre el altar del sacrificio y la entrada al lugar santo. ¿Y qué había dentro de la fuente de bronce? Agua. Profundo eso, ¿verdad? Y agua representa a Cristo, el agua viva. Primero encontramos el altar, cuando entramos encontramos el altar. El altar representa sacrificio, el derramamiento de sangre, etc. Y ese derramamiento de sangre luego, cuando los sacerdotes se hacían los sacrificios y todo eso, tenían que rociar la sangre de los animales en partes del altar, en parte de la tierra, en parte en los sacerdotes, cuando ellos mismos estaban siendo purificados. Y luego pasaban a la fuente de bronce, que ahí es donde encontramos el agua, que Cristo es el agua viva, y eso representa la purificación, la santificación por la palabra de Dios. Incluso en la Biblia utiliza esa ilusión de que en Efesios capítulo 5 habla de Cristo purificando a la iglesia por medio del lavamiento por la palabra de Dios. Entonces el agua en la fuente de bronce representa a Cristo Jesús y la purificación del agua por la palabra. Después de eso encontramos al tabernáculo mismo. El tabernáculo era una tienda, como ya hemos dicho, más o menos el tamaño de nuestro templo, desde esa pared hasta más o menos por aquí de ancho, y de esta pared a un poquito antes de la entrada al templo. Entonces no era una tienda súper grande, no tenía que ser muy grande porque contenía relativamente pocas cosas, pero las dimensiones sí tenían mucho que ver. Encontramos aquí que estaba cubierto de pieles de tejones, y en esta réplica de lo que es el tabernáculo encontramos esas cosas, cubierto también de carneros teñidos de rojo, representando la sangre. El tabernáculo también tenía cortinas de lino torcido, y aquí por dentro puede ver el lino torcido, y utilizaban también esos mismos colores. El tabernáculo en sí era de tablas de madera de acacia cubiertos de oro. Entonces todo esto representa a Cristo, tanto las tablas de madera, su humanidad, el oro, ahora su realeza. Encontramos en las pieles que utilizaban para cubrirlo, que representaba protección, representaba también la sangre de Cristo que cubría todo eso, las cosas teñidas de rojo. Y luego, todo eso era simbólico. Luego, al entrar al tabernáculo, encontramos diferentes muebles. Si nosotros entráramos, digamos que es el tabernáculo, y entráramos como entramos en el templo, vamos a encontrar a mano izquierda el candelabro. A este lado vamos a encontrar una mesa de los panes de proposición, y justo enfrente esa altar de incienso que utilizaban. La mesa de los panes de proposición medía 2 por 1 por 1.50 de altura. En nuestras medidas serían casi un metro por casi medio metro por unos 70 centímetros de altura. Esta mesa representaba, ¿se acuerda de que cuando hay medidas a media, o sea, no es un número redondo, entonces se divide eso y encontramos por unidades que es 4 por 2 por 3. Y esto representa entonces la comunión en la tierra con Dios. 4 representando la tierra, 2 es el número de testimonio y de comunión, y 3 es el número que representa la Trinidad. Entonces, la mesa de los panes de proposición representaba la presencia de Cristo. Esa palabra proposición, en su original, representaba sencillamente comunión. Y tenían 12 panes, creo que tengo eso. No tengo eso exactamente, pero tenía pan sin levadura. Pero eran 12 panes que tenían, panes sin levadura, tortas sin levadura, que era en dos filos, uno de 6 y otro de 6, 12 en total, ¿verdad? Y esto representaba el número de testimonio, pero representaba uno por cada tribu de la nación de Israel. Entonces, sobre esta mesa encontramos que Dios tenía en símbolos la ilusión a su comunión con su pueblo aquí en la tierra. Obviamente, Cristo es el pan de vida. Y hermanos, lo que estamos viendo y lo que quiero que vean en todo aspecto del tabernáculo, desde el atrio y la cortina de lino fino, desde el altar hasta la fuente de bronce, hasta los muebles dentro del lugar santo y luego, como vamos a ver, en el lugar santísimo, que cada cosa es simbólicamente representando a Cristo. No encontramos el nombre Cristo aquí o el nombre de Jesús, pero en los evangelios el Señor Jesucristo estaba hablando y Él dijo lo que estaba escrito de mí en los libros de Moisés. Él dice, ¿cómo es que estaba escrito de Jesús? Porque no se menciona el nombre de Jesús. No, el nombre no, pero la promesa y lo que estaba escrito de Él en tipo y en símbolos está penetrando todo lo que es el Pentateuco y en realidad todo lo que es el Antiguo Testamento. Cristo es el pan de vida y esto otra vez representa el compañerismo. Pan siempre también representa compañerismo. ¿Amén? Cuando hay panes, hay compañerismo. Entonces esto representa la comunión con Dios, de Dios con los hombres. Habían otras dos muebles. El altar de incienso que medía 1 por 1 por 2 y el candelero de oro que tenía un pie o una base y luego 6 brazos que se extendía de esa base o de esa columna principal. El altar de incienso era algo especial. Ya dijimos que mide 1 por 1 por 2. Esto representa la unidad por la comunión. Y el incienso representa lo que es las oraciones. Era otra vez de madera de acacia, cubierto de oro, representando la humanidad de Cristo y también su deidad. Y luego la oración. El incienso que quemaba sobre ese altar representaba las oraciones de los santos. Entonces, cuando quemaban el incienso, la Biblia dice que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu, en Romanos 8, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, eso representa la oración, que Cristo estaba orando por nosotros, intercediendo por nosotros. El candelero de oro es un objeto muy interesante. Era grande y era de oro puro, todo una pieza. Los que trabajaban en la artesanía de los muebles del templo eran personas muy talentosos, eran personas muy hábiles en su oficio. Era de oro puro y pesaba 90 libras. Esto aquí representa, hermanos, imagínense cuánto vale el oro por onza hoy en día. Y luego multiplica eso por 16 para tener una libra, y luego por 90 para tener el total de eso. Y no es el precio exacto que nos interesa, sino es el valor de que representaba, que demuestra el sacrificio y el gran amor que Dios tuvo para con nosotros y el precio que Él pagó para darnos a nosotros la redención. Tenía 6 brazos y un centro, una base, por decirlo así. Aquí esto representa el ser humano. El número 6 es el número del hombre. Y el número 1 representa a la unidad con Cristo, a la unión que tenemos con Él. Incluso en el Evangelio según San Juan capítulo 15, Él habla acerca de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y Él era el centro representado en el candelero. Y luego los brazos representaban los pámpanos, que somos nosotros los creyentes. En el lugar santo, que era la primera parte del tabernáculo, la única luz que entraba a ese lugar, aparte de que cuando abría la cortina para entrar, era la luz que daba este candelabro. Y este candelero era representante a Cristo como la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y el aceite que se quemaba representa el Espíritu Santo. Entonces es Cristo trabajando junto con el Espíritu Santo, el que ilumina, el que alumbra a la persona para que entienda la verdad del Evangelio. Esa luz que realmente llega a penetrar el corazón de la persona y alumbra a esa persona. Entonces, en cada uno de estos muebles, Cristo es representado. Luego tenemos el vestuario del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el sacerdote principal, que tenía a su cargo también la tarea de entrar una vez al año para llevar la sangre al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, ya armado el tabernáculo y cuando la presencia de Dios bajaba a ese lugar, nadie podía entrar en lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, una vez al año, y eso con sangre ajena, con un sacrificio especial para ese propósito. Aquí tenemos también el pectoral del sumo sacerdote. En el pectoral tenía 12 diferentes piedras preciosas, y escrito en cada una de esas piezas era el nombre de las diferentes tribus de Israel. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año con esa sangre, él llevaba sobre su pecho el peso, por decirlo así, porque pesaba, el peso de los pecados de la nación de Israel. Y él entraba con cada una de la nación de Israel representado en él mismo con esa sangre para presentarlo luego en el lugar santísimo sobre el propiciatorio que estaba en el arca del pacto. Ahora, claro, estas cosas, hermanos, son representaciones que alguien ha tomado basado en lo que la Biblia ha dicho para formar lo que ellos piensan que podía haber sido estos muebles, ¿verdad? El arca de pacto todavía existe, hermanos. Y algún día va a ser encontrado, si es que no ha sido encontrado ya, un día va a ser encontrado y va a ser puesto de nuevo en el templo cuando es reconstruido en su sitio en el monte en Jerusalén. Desde que entraron a llevar cautivo a Jerusalén la primera vez, se escondió el arca del pacto que representaba la presencia de Cristo. Y entonces hoy en día yo he visto documentales que hay un grupo de sacerdotes especiales en Etiopía que dicen que ellos lo tienen, y hay otros que dicen que no, está escondido debajo del monte ahí mismo en Jerusalén, y otros que dicen que no es cierto, ellos saben realmente dónde está pero no lo van a decir y todo eso. El asunto es que algún día eso sí va a reaparecer y va a ser utilizado en el templo reconstruido. El arca tenía un contenido especial también, y vamos a ver esos detalles ahorita. Primero vamos a ver el arca del pacto. El arca del pacto medía 2.5 codos por 1.5 por 1.5. De nuevo, cuando hay medio codos, se multiplica eso para tener unidades que representa luego la gracia. El 5 es el número de la gracia, por 3 por 3, que es la Trinidad, dos veces, y dos veces representa el testimonio de la Trinidad de su gracia. Encontramos en el arca del pacto. Su circunferencia del arca era de 6 codos, 2.50 por 2 y 1.50 por 2, y eso representa el ser humano, el número 6. La circunferencia horizontal representa 8 codos. Perdón, yo lo tenía al revés, el otro era la altura. Esto representa la humanidad, y luego esta circunferencia representa el número 8, que en la Biblia el número 8 es el número del nuevo comienzo. Como hemos hablado, el octavo día, Cristo resucitó el primer día de la semana, que era también el octavo día. Y encontramos que en el arca del pacto encontramos el ser humano representado tanto como ese nuevo comienzo, y es solamente a través del nuevo pacto, hermanos, que tenemos un nuevo comienzo con el Señor Jesucristo y con Dios. Era de madera de acacia también, cubierto de oro, otra vez representando la humanidad incorruptible de Cristo y su deidad. Y la tapa de eso era el propiciatorio, era de oro puro. Eso representa la deidad de Cristo. Esto representa a Él como Dios. Y cuando ellos entraban una vez al año para llevar esa sangre, es ahí mismo en el propiciatorio que ellos tenían que poner esa sangre. Y esa sangre representaba el sacrificio, y ya aplicado a la tapa representaba luego el sacrificio de Cristo. Y también era una pieza, la tapa, junto con los querubines que representaba la adoración a Dios. Ahora, el contenido del arca. En el arca habían varias cosas. Primeramente, las tablas del testimonio, los 10 mandamientos. La segunda copia, por supuesto, porque Moisés había, es el primero que rompió los 10 mandamientos en una sola vez, ¿verdad? Cuando los arrojó y... bueno, algunos están dormidos, creo, pero está bien. Pero estaban la copia que Moisés escribió de las tablas. Moisés hizo las tablas, Dios los escribió sobre las tablas, los 10 mandamientos. Esto representa, hermano, las cosas que estaban dentro del arca representaban cosas muy especiales. Y los 10 mandamientos, estando dentro del arca, cubierto con la tapa, el propiciatorio, representaba que Cristo había cumplido toda la ley. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para qué, cumplirla. Entonces, el hecho de que los 10 mandamientos estaba cubierto con Cristo, la tapa, el propiciatorio, representaba que Cristo cumplió toda la ley. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y solo en Cristo, hermanos, es donde encontramos perdón de Dios por medio de la sangre de Cristo. Es solamente cuando nosotros estamos en Cristo que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. El segundo objetivo que estuvo adentro era, o objeto que estuvo adentro, era la urna de oro con el maná. El maná que Dios proveyó para los israelitas mientras caminaban en el desierto era pan del cielo. Y en el Nuevo Testamento, como ya hemos aprendido, el Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Y ese maná, aunque cuando la nación de Israel salía a recogerlo cada día, si recogían demasiado, ¿qué pasaba? Se agusanaba, ¿verdad? Se arruinaba. Y pero ese maná que fue puesto en el arca del pacto no se arruinó. Porque ese maná que estaba puesto ahí representaba el pan de vida, que es el Señor Jesucristo, que permanece para siempre. Y luego encontramos, no solamente eso, había un tercer objeto. ¿Alguien sabe cuál es? La vara de Aarón, que reverdecía. En una situación hubo un problema de liderazgo en la nación de Israel y Moisés dijo, está bien, vamos a poner todo, cada quien su vara ahí, y el que reverdece para el día siguiente es el que Dios ha escogido. Y fue la vara de Aarón el que reverdeció. Y eso representa la vida nueva. Cuando, imagínese un palo cortado, tirado, o digamos un tabla de 2x4. ¿Qué pasa? Ya no va a vivir, ya no va a cobrar vida. Pero esa vara de Aarón sí cobró vida, reverdeció. Y esto representa la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Y otra vez, cada uno de estos objetos estaba dentro del arca representando estando en Cristo. Entonces, cada uno de estos muebles, cada uno de las cosas que hemos visto, tanto el altar del sacrificio, la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban, después de haber sido rociado con la sangre de Cristo, luego los muebles adentro, el candelero, en la mesa de los panes de proposición y el altar de incienso, y luego aún el mismo arca del pacto, toda cosa representaba a Cristo. Y hermanos, lo que Dios estaba enseñándonos, y entendemos estas cosas ahora por la luz que el Evangelio y el Nuevo Testamento nos da. El Nuevo Testamento tira luz sobre cosas oscuras, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ahora sirve para ilustrar verdades reveladas en el Nuevo Testamento. Dios, solo Dios pudiera hecho tal cosa. Solo Dios pudiera haber diseñado un libro escrito por 40 diferentes hombres a través de 1600 años. De todos niveles de la sociedad y de todo tipo de persona y todo lugar casi debajo del cielo, diferentes lugares. Y unido todo esto para formar algo tan precioso y tan exacto para nosotros hoy en día. Y hermano, ¿sabe por qué lo hizo así? Para mostrarnos la perfección de Cristo. Para mostrarnos la perfección de Dios. Para mostrarnos nuestra falta de perfección. La ley sirve, como ya hemos estudiado, no para que guardáramos la ley, sino para mostrarnos que ni uno hemos guardado. En cada uno de los puntos de la ley, cuando llegamos al significado verdadero de lo que Dios estaba diciendo, encontramos que somos culpables. Y si no fuera así, luego tenemos Santiago 2:10 que dice que si hemos fallado en un punto, somos culpables de todos. Entonces Dios está a través de esto mostrándonos en una forma maravillosa la perfección, la exactitud de Cristo, de cómo Él llena, Él es, como Pablo dijo, Él es nuestro todo. Él está en todo, Él es todo, Él es nuestro todo. Y nosotros necesitamos entender, hermanos, que estas cosas, que a la primera vista cuando uno está leyendo a través de Éxodo y Levítico, uno dice, sí, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a estudiarlo y ver qué representa, uno comienza a decir, sí, mire esto. Y comienza a cobrar vida. ¿Por qué? Porque no es un libro muerto. No son objetos sin significado, sino todo representa un mensaje que Dios quería mostrar a Israel y también quería mostrar a nosotros hoy en día. Entonces, primero Dios, el otro domingo vamos a estar viendo, hermanos, cómo estas cosas podemos hacer una aplicación personal a través de lo que Dios nos está mostrando en el tabernáculo. Y también representa, se me olvidó este punto, la resurrección y la vida, la vara de Aarón, porque Cristo murió, pero después de 3 días resucitó de nuevo. Lo que queremos ver el día de hoy, hermanos, es la santidad de Dios. La santidad de Dios. El tabernáculo y sus muebles sirven para mostrarnos la santidad de Dios y qué tan separados estamos de Él. Porque no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Ni cualquiera podía entrar en el lugar santo. Ni cualquiera podía entrar de cualquier manera al atrio para el sacrificio. Es solamente por la única puerta que es Cristo Jesús. Y no importa las filosofías de los hombres hoy en día, lo que es políticamente correcto, hay todavía solo un camino hacia Dios y es a través del Señor Jesucristo. Y siempre va a haber solo un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No un camino, no el mejor camino, no el más fácil camino. Yo soy el camino, significando el único. No hay otra forma, no hay otra manera. Y eso debe mostrarnos, hermanos, qué tan santo es Dios y qué tan separados de Dios somos por nuestro pecado. Lo bueno es, en todo esto, hermanos, es que aunque aquí en esta cuadra, más o menos, un poquito menos, pero en esta cuadra encontramos lo que era el tamaño, más o menos, del lugar santísimo. ¿Cómo? Este cuadro, ¿qué dice? Cuadro, este cuadro, perdón. Encontramos lo que representa la presencia de Dios, donde el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año con sangre. Lo bueno es, hermanos, que sí hubo camino. No era un cuarto sellado, no era un cuarto que nadie podía entrar, y aunque sí llevaba su proceso, aunque sí tenía forma de hacer cosas, todas las cosas correctamente, simbólicamente Dios proveyó camino hacia Él. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. La tarea para la otra semana es aprender de nuevo, es el mismo versículo de memoria que vamos a tener, Éxodo 25:8, y de leer Éxodo 29 y 30. Éxodo 29 y 30. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria y luego vamos a quedar despedidos para el culto que sigue. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8.